Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Muy buenos días, continuamos con nuestra programación local. Hoy es viernes, es 12 de junio. Y saludamos a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Pues estoy aquí como siempre, preparado para ver qué cosas puedo contar hoy.
Vamos a hablar hoy de otro tema interesante, de otro oficio interesante. Vamos a comenzar con un tal día como hoy.
Sí. Vamos a comenzar con un tal día como hoy. Fíjate, tal día como hoy, pero un 12 de junio de 1445, Martín Barbo, sacaba del reino 12 libras, que más o menos son unos 4 kilos, 12 libras de pimienta. Fíjate, en el siglo XV ya corría por aquí la pimienta. Y media libra de azafrán. O sea, que fíjate, ya conocían las cualidades, gastronómicas, o culinarias, mejor dicho, culinarias del azafrán. Y luego también sacaba 6 docenas de borra cardencha. A ver, esto me imagino que vas a preguntar qué es la borra cardencha.
Correcto.
Pues la cardencha es una planta de hojas aserradas que los peleires la usaban para sacar el pelo a los paños. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de que había aquí una importante manada, una importante cantidad de ganado ovino y vacuno, pero había que esquilar a las ovejas y luego tratar la lana, ¿no? Porque ahí en Jaca había una importante industria textil, que luego hablaremos un poco más. Entonces, evidentemente, para sacar la lana tenían que utilizar herramientas, y los peleires usaban una especie de cardadores, pero claro que los hacían con hojas aserradas de una planta. No me preguntes el nombre científico de la planta porque no lo sé. O sea, que entonces claro, los peleires hacían eso, y si miras en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, los peleires pone persona encargada de preparar la lana que ha de tejerse. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pero en el diccionario aragonés, en el Andolf, dice que también que peleire también es peletero. Y entonces aquí tenemos que ampliar en la zona de Jaca el concepto de peleire, no solamente a los que cardan la lana, sino también a los que trabajaban las pieles, ¿no? Y entonces vamos a hacer un seguimiento en parte de los peleires, y si me da tiempo, pues podemos hablar también un poco de los tejedores, y si no, pues lo dejaremos para otro día. El primer peleire del que tenemos noticia en esta tierra es un tal Miguel de Gavín, fíjate, qué apellido más local,
¿sí?
Miguel de Gavín, que en el año 1483 actuaba como testigo en una capitulación matrimonial. Entonces, claro, no sé absolutamente nada más, no sé cómo trabajaba, ni dónde vivía, ni qué hacía, solamente que actúa como testigo y figura. Miguel Gavín, peleire. Entonces eso me dice poco, pero bueno, debía de haber bastantes peleires, porque fíjate, en el año 1672, a finales del siglo XVII, en el mismo tiempo que hablábamos la semana pasada de los carniceros, unos años arriba, unos años abajo, había una cofradía que era de peleires y contaban con 47 miembros. En Jaca, 47 peleires. Fíjate cuántos había, ¿eh? En cambio, en tejedores había 34. El otro día hablábamos de Tomás de Fatás, ese sería uno de estos peleires, sería, ¿no? El que se encargaba de las pieles que salían de las carnicerías de Jaca. Bueno, siguiendo con los peleires, a finales de este siglo también encontramos a Lucas Castejón, otro apellido muy local, el apellido Castejón. Y estos Castejón, fíjate, un Castejón de estos, este apellido luego tendría una gran relevancia, ha llegado hasta el siglo XXI, ¿no? Esto tendría una gran relevancia en Jaca porque, fíjate, a finales de este siglo, estos Castejones continúan funcionando, y en el siglo XIX, en Jaca, hubo cuatro confiterías. Porque, por ejemplo, uno de estos Castejones hizo una saga de confiteros en Jaca a lo largo del siglo XIX. En el siglo XIX hubo en Jaca, que eso ya hablaremos más adelante en otro programa, había cuatro familias de confiteros. Una era los Castejones, otros eran los Nivela, fíjate, otro apellido de aquí de la zona, otros son los Berbiela, y de Echeto, o sea, y el cuarto en llegar, que llegó ya a finales del siglo XIX, fue Echeto. Entonces ya, vamos a decirle, ¿sí? Echeto, ¿no? Que está está todavía presente en la plaza de la catedral. Bueno, seguimos un poco con los peleires, y fíjate, hubo uno que tenía, en particular en el año 1718, había uno que tenía la doble función, que era chocolatero y peleire. Se llamaba José Domecq, y este tenía, vamos a decir, vivía en la calle del Obispo. No sé si tenía obrador propio, vamos a decirlo, ¿no?, como chocolatero. Pero yo presumo que sería peleire por cuenta ajena, que a lo mejor pues para otro peleire rico trabajaría él, ¿no?, me imagino. Y luego también pues también sería dependiente de lo que sería chocolatero. Ojo, que en este año 1718 en Jaca había 80 peleides, 80, fíjate, uh-huh. En cambio solamente había 67 tejedores y 34 zapateros.
O sea, ya eran, ¿eh?
Eran, o sea, 34 zapateros. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del siglo XI que Jaca con una población de 1.000 habitantes había 11 zapaterías?
Sí.
De la Zapatería Blanca, que era la calle Bellido, bueno, la actual calle Bellido, y la Zapatería Negra era la actual calle Bellido, y la Zapatería Blanca era la actual calle Gilberges.
Uh-huh.
Pues entonces, esto, en el siglo XVIII, en 1718, había 34 zapateros. Bueno, seguimos con nuestras anécdotas históricas. Esto, en 1723 había un peleire que se llamaba Melchor Bosquet. Bosquet, me imagino que te sonara, porque Blas Bosquet, que aparte tiene una calle en Jaca, fue uno de los maestros de capilla de la catedral, que ha sido estudiada por ahora ya no me viene el nombre de una sociedad, de la Asociación Sancho Ramírez, que hizo un gran trabajo sobre los maestros de capilla de la catedral. Bueno, este vivía en la calle Santo Domingo. La calle Santo Domingo hacía forma de L, y la calle Santo Domingo, esto es la que coge ahora la actual calle Campo Irigoyen y parte de la calle Ferrenal. La L que hace, pues delante de la iglesia de Santiago, hasta la plaza Marqués de la Cadena, eso era la calle Santo Domingo. Pues ahí vivía este, más. Luego también vamos a decir que en este año 1723 se produce una cosa muy curiosa, que alguna vez hemos hablado nosotros de lo del primer viernes de mayo, que esto, hemos hablado que había cofradía de peleires, ¿no? Entonces, claro, los peleires a veces esto hacían participaciones propias, gremiales, en algunas procesiones. En el viernes de mayo no, ¿eh?
Hablo
de las procesiones de Santa Rosa, del Corpus, de otra. En lo del viernes de mayo nunca entraron los gremios hasta finales del siglo XIX. Pero bueno, en cambio, en las actuaciones de las procesiones, hubo un problema, un conflicto, porque se querían participar, como hacemos en la ofrenda de floral de Santa Orosia,
sí.
Que van las peñas y van distintas asociaciones o agrupaciones locales. Entonces, claro, la hermandad de Santa Orosia tiene que decir, a ver, tú aquí, tú allá, tú aquí, tú allá, tú aquí, tú allá. Pues entonces también había, en el siglo XVIII también tenían ese problema, ¿no? Y entonces tuvieron que cogerlos del Cabildo Catedralicio y emitir, o sea, un acuerdo, ¿eh?, y luego un dictamen para ver cómo tenía que funcionar. Y decían, el gremio de peleires, hablando de las procesiones, de permitirles que fueran con su estandarte en las procesiones como iban antes, inmediatamente después del gremio de los labradores de esta ciudad y antes que el gremio de los labradores forasteros. Fíjate, o sea que ya tenían cierto poder y cierto,
¿sí?,
peso en la zona, y además se proponían salir en las procesiones. Bueno, eso con respecto a los peleires, pero bueno, también ahora, bueno, en los dos minutos que me quedan, igual tenemos que dejar un poco para otro día, habría que hablar también de la importante industria textil jacetana, que eran pues los tejedores, que eran, ya he dicho que había en 1672 había estos 34 tejedores en Jaca, y estos pues ya vienen funcionando desde hace muchísimo tiempo, porque, bueno, solamente voy a poner ahora el encabezamiento, que en el año 1219, fíjate, hace 801 años, el rey Jaime I, el conquistador, ordenaba que nadie preparara en la villa de Jaca más que los paños que se hubieran tejido en la misma. O sea, que nadie pudiera vender en Jaca paños que no fueran los hechos aquí.
Los locales, claro, sí.
Eso. Pero ahora ya no me da más tiempo, y casi pues quedamos para la semana que viene a hablar un poco de los tejedores, porque eso sí que llegaron hasta el siglo XX.
Continuamos entonces la próxima semana, Juan Carlos.
Pues sí, habrá que dejarlo. Nada, solamente desearle a todo el mundo que pase un buen fin de semana y que no se mojen mucho, porque vaya mantas de agua que nos van cayendo estos días.
Desde luego. Gracias, Juan Carlos.
Venga, un abrazo.